Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y vamos a ir ahora con uno de los planes más maravillosos que podemos tener en nuestra ciudad de Madrid durante todas estas fechas. Digamos que este año, en la Comunidad de Madrid, en Madrid Ciudad, hemos vivido uno de los acontecimientos culturales más importantes, y esto hay que decirlo, no solo de España, sino del mundo mundial, no de Europa, del mundo mundial. Como ustedes recordarán, en junio se inauguró la Galería de las Colecciones Reales. Pero, ojo, que hoy les vamos a dedicar especial atención a uno de los apartados más destacados de esa galería. Uno de esos planes ineludibles, no solo en estas fechas, sino también en cualquier fecha del año, porque es una auténtica joya, como decimos, la Galería de las Colecciones Reales. Marta, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntanos. La verdad es que llama todo la atención de la Galería de las Colecciones Reales, pero fíjate que hoy nos hemos querido fijar, nos hemos querido centrar en una exposición temporal, la primera exposición temporal que se realiza en la galería, inaugurada, como has dicho, este pasado verano.
¿Dónde nos llevas con esta música?
Pues mira, te llevo a una exposición titulada En Movimiento, Vehículos y Carruajes de Patrimonio Nacional. Es una oportunidad extraordinaria para aproximarse a unas joyas, con mayúscula, joyas, que son poco conocidas por el público general, ya que, bueno, o se encuentran en almacenes o en ubicaciones de difícil acceso. Fíjate, Pilar, que pasear por esta exposición es pasear en el tiempo, ya no solo por sus coches de caballos, automóviles o sillas de mano, carrozas y trineos, sino porque se exponen junto con pinturas, tapices u objetos que aportan información, mucha información, sobre su contexto histórico. Esta exposición ha sido posible gracias a su comisaria y a todo un equipo, porque a ella le gusta decir que trabaja en equipo, que es conservadora de la colección de carruajes de Patrimonio Nacional. Ella es Isabel Rodríguez Marco.
¡Ay, qué bien! Y la tenemos aquí con nosotros en nuestro estudio. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada.
Fíjate que de esa maravillosa Galería de Colecciones Reales, con esa planta de los Austrias, de los Borbones, cuando llegas abajo del todo, te encuentras con una auténtica maravilla. Y lo digo así porque yo, cuando fui a la exposición, Marta, yo qué sé, te vas esperando, no sé si otra cosa o qué, pero dices, carruajes. ¿Tienes en mente esos carruajes británicos, que los británicos son de sacar todo a la calle? Nosotros, aunque seamos muy rumbosos y flamencos, pues hasta puede que seamos un puntín sobrios. Entonces, te encuentras con esa maravilla prácticamente en el sótano de la galería. La colección de los carruajes, que se llama En Movimiento. Isabel, cuéntanos, háblanos de estas joyas de las que tú eres la jefa absoluta, con todo tu equipo, hay que decirlo.
Sí, claro, y además, bueno, voy a hacer ahí un añadido.
Todos los añadidos que tú quieras.
Hemos contado con la suerte de tener el patrocinio de la Fundación Santander, que nos ha permitido, ¿no?, hacer este montaje tan especial, puesto que no son unas piezas, claro, fáciles de mover, sino que son estos grandes carruajes que son, como comentabas, que son una maravilla. Además, la colección de Patrimonio Nacional, bueno, es una de las más importantes del mundo, porque hay carruajes, pues, del siglo XVII, por ejemplo, y una berlina dorada del siglo XVIII, que hay muy pocas, ¿no?, como esa.
Lo mejor de todo es ver los ojillos que tiene Isabel, hablando de sus coches, de sus carruajes, de esa ilusión fantástica. Una de las cosas que nos ha llamado la atención, que a lo mejor esto sí que es muy sobrio, pero claro, estábamos hablando de la época, es la litera del emperador Carlos V, cuando tenía gota, y dónde le llevaban. ¿Cómo es esa litera? Por favor.
Sí, pues es una pieza excepcional, porque data del siglo XVI y no se conservan de esa época. Era pues era como una silla cubierta, y bueno, allí el emperador podía ir perfectamente cómodo, porque bueno, pues desgraciadamente él sufría de esta enfermedad y claro, no podía viajar a, digamos,
la
a caballo.
La silla la portaban, me imagino, que pues los auxiliares.
Pues iba con unas mulas, iba una mula adelante y otra detrás. Y además es que tenemos la gran suerte de que en la misma sala donde tenemos la litera, tenemos un gran tapiz que representa precisamente una litera, y se ve muy bien cómo con las mulas pues se movía, ¿no? Y las mulas, bueno, pues tienen fuerza, pero también podían ser conducidas despacio, con lo cual pues el enfermo o la persona que tuviera que ir dentro pues iba cómodo, ¿no? Uh-huh. Y podían ir por caminos difíciles, por montañas, por eso también su uso, ¿no? Porque el carruaje era más complicado de conducir por ciertos caminos.
Uh-huh. Digamos que el parque móvil, no sé si es correcta la palabra, que a lo mejor no lo es la expresión, ¿cuántos carruajes de época tenemos?
Pues la colección de Patrimonio Nacional tiene en total 175 coches de caballos, que se dice pronto.
175 son muchísimos.
Es mucho, sí, 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 sí. Es mucho. Lo que pasa es que los hay de distinta cronología, uh-huh. como comentaba, los más antiguos datan, bueno, uno de ellos del siglo XVII, que es la carroza negra, que está en la exposición permanente de la galería. Pero luego hay carruajes del XVIII. Y luego hay muchos del XIX. Hay sobre todo carruajes que datan entre, bueno, pues 1860, 1890 aproximadamente. De esa época, afortunadamente, se conservaron bastantes y han estado pues en el edificio que se abrió como Museo de Carruajes en el Campo del Moro, en el Palacio Real, pero también hay carruajes en otros lugares, en el Palacio Real de Río Frío, en Aranjuez. Por eso es una gran colección y que esperamos que podamos ver de manera fija en unos años en el Museo de Carruajes.
Bueno, me imagino que ahí estará peleando Isabel para que eso sea así y toda su gente que trabaja con ella. Hablaba ahí antes de la carroza negra. Es espectacular, es de madera de nogal, está en la planta de los Austrias y en la colección permanente, no en la exposición temporal. Pero es que es tan impactante. Supongo que mucha gente habrá preguntado, ¿esto es funerario, no es funerario? Sí, porque como es negra...
Claro, llama muchísimo la atención. Se quiso que estuviera en la permanente porque, como he dicho, ¿no?, es una de las joyas de la colección. Y era negra no porque fuera para un uso funerario. Podía serlo, pero no tenían un uso fijo, ¿no? O sea, estos carruajes se usaban para distintos tipos de actos, de entradas en las ciudades, de bodas, visitas de embajadores, y se pintó de negro imitando a la madera de ébano, que era, bueno, es una madera exótica muy, muy bella, ¿no? Y en el siglo XVII, pues esta carroza data de la segunda mitad del siglo XVII, se hizo en el reinado de Carlos II y perteneció a su madre, Mariana de Austria. Bueno, pues había un gusto por este tipo de piezas. El ébano era muy caro, pero era bastante frecuente que se imitara. Uh-huh. Y había muebles, pero había también carruajes así de este color.
Marta, que ya mismo nos vamos a un carruaje de estos, ¿eh?
Hombre, si pudiéramos... Yo solo voy a preguntar a Isabel, fíjate, si pudiera elegir una de estas joyas para desplazarse por las calles de Madrid... Para ir de palacios, ¿cuál escogería?
¿Cuál es su favorita?
Se lo habrán preguntado muchas veces, pero a lo mejor no de esta forma. ¿En cuál se subiría?
Bueno, hay unos carruajes preciosos que son de época de María Luisa de Parma y Carlos IV, que se hicieron en París. La verdad es que en uno de esos, pues la verdad es que seguro que se iría estupendamente, porque tienen unos tejidos por dentro maravillosos, sedas... Están perfectamente todo, o sea, amortiguado y eran muy cómodos. Uh-huh. ¿Eh?
¿Y cómo se movían los niños de la corte, por ejemplo? Porque he leído también que iban en unos vehículos tirados por perros.
Sí, bueno, cuando se movían con la familia real, ¿no?, en ceremonias, pues irían lógicamente en carruajes o cuando eran pequeñitos también los llevaban en sillas de manos. Pero también a partir del siglo XIX, que fue un siglo en el que la infancia tuvo como más protagonismo, se les hacían juguetes, ¿no?, ex proceso para ellos o se tenían salas de juegos, tal, pues también se tenía en cuenta el hecho de que ellos salían a pasear,
claro,
acompañados de pues la servidumbre, en el caso de la familia real. Y también hacían pequeños carruajes, que son como carruajes de verdad, o sea, que pueden ser conducidos por caballerías, pero claro, por el tamaño, pues que se hacía, engancharlos a ponis o perros, como decías, o incluso, dicen, carneros. Y claro, era un juego el salir con estos carros.
La verdad, estamos viendo uno del maravilloso catálogo, por cierto, si van a la exposición adquieran el catálogo, que es una auténtica maravilla porque está todo con mimo, con detalle. Tenemos delante de nosotros un carruaje infantil que es atribuido al maestro Garrones, y es que es una auténtica joya porque estas pinturas que aparecen en el carruaje, de una delicadeza, con unos colores... ¿Cómo son? Sí. Y qué bien conservados están, Isabel.
Sí, sí, sí. Bueno, son piezas que afortunadamente se han podido restaurar, porque bueno, el paso del tiempo pues está ahí, pero son restauraciones muy respetuosas y realmente es que se han conservado muy bien. Este carruaje perteneció a Isabel II cuando era pequeñita y claro, pues se usaría alguna vez, pero luego ya son piezas que ya no se usaron, ¿no? Se guardaron como parte de, bueno, pues de las piezas que habían pertenecido a los reyes, se tenía ya como colección histórica, y vemos que eso, se han conservado fantásticamente.
Hablaba antes, Isabel, del interior de estos carruajes. Por supuesto, no pudimos subir a ellos, pero hay una cosa, cuando se monta una exposición que se denomina museografía, y tú tienes de al lado de cada carruaje una pantalla táctil que puedes ir moviendo y viendo ¿qué es lo que veían esos monarcas, esos nobles cuando subían al carruaje? Veían esas telas fantásticas, la disposición, las escaleritas para subir. ¿Cómo son esas telas de maravillosas que con el paso del tiempo todavía están ahí, están bien restauradas, lo que haga falta? Pero se puede, esa museografía es fantástica porque puedes estar dentro del carruaje.
Sí, efectivamente. Se ha hecho una fotografía a 360 grados. De manera que, como comentabas, que lo expresabas muy bien, pues es que parece que estás dentro, ¿no?, del carruaje, e incluso se ha simulado con, a base, bueno, pues de superponer dos fotografías, pues qué verían, ¿no? Pues un jardín, o sea, se ha hecho en un entorno de algún sitio real, y eso, y vemos la maravilla de estos tejidos que eran sedas, labradas, bordadas, con un colorido maravilloso, ¿no?
Y además lo rico de esta exposición es que, como apuntábamos antes, pinturas, tapices, dan una situación del contexto de la época, y esto ayuda mucho a entender el porqué de estos vehículos, ¿no?
Y... sí, eso es una parte muy importante también de la exposición. No queríamos prescindir eso de dar más información sobre pues cómo era, ¿no? Cómo los conducían, en qué contexto, quiénes iban. Y gracias a un préstamo muy, muy generoso del Museo Nacional del Prado, contamos con lienzos que son, para esto, son maravillosos, ¿no? Por ejemplo, una representación del Palacio Real de Bruselas, de Pieter Bruegel el Joven, en el que vemos pues una fiesta campestre, en el que hay un carruaje en el que hay dos damas, desde el carruaje hablan con personas que pasan por allí, bueno, caballeros que forman parte de esa fiesta, o cacerías que tenían lugar en el Monte del Pardo o en otros lugares cercanos a Madrid, como Hoyo de Manzanares, y vemos cómo el carruaje formaba parte, ¿no?, de esa fiesta, de esa sociabilidad, ¿no?, que se establecía, y también era una manifestación del poder de monarcas y de la nobleza que participaba.
Vamos ahora con un carruaje histórico, porque ha quedado en la historia, que está en la colección permanente, en la colección, en la planta de los Borbones, de la época de Fernando VII, pero ojo, atención, en este carruaje iba Alfonso XIII y Victoria Eugenia cuando el famoso atentado del día de su boda. O sea que esto es, tiene muchas vertientes históricas y es una auténtica preciosidad, ¿eh?
Eso es, sí, el coche de la Corona Real es un coche fantástico. Ya en su época pues fue lo ultimísimo a nivel tecnológico. Y efectivamente estaba tan bien hecho, tenía, digamos, tanta fortaleza, ¿no?, material, que aguantó ese atentado en el que, bueno, lamentablemente pues hubo víctimas, pero gracias a eso, a la fortaleza del carruaje, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que se acababan de casar, pues salieron ilesos. Luego ese coche, bueno, hubo que restaurarlo. La restauración la realizó la fábrica La Marca. Bueno, eran unos talleres que eran buenísimos, ¿no? Habían heredado además talleres anteriores y trabajaban mucho también con Francia, productores franceses. Y ese coche es, como decías, un testimonio de muchos eventos históricos.
Digamos que todos estos artesanos, yo creo que se les puede llamar artesanos, eran auténticos artistas de primer nivel, porque simplemente ver donde hay pinturas, pero este dorado, que sí. Es pan de oro, sí. Pan de oro. ¿Cómo están labrados los dibujos, la decoración, cómo están los escudos, las propias ruedas, sí. El propio armazón de los carros son auténticas sí. obras de arte.
Sí, efectivamente. Trabajaban muchísimos artesanos, como decías, especializados. Había trabajadores de la madera, especialistas del lacado, el charolado, que a veces iban charolados, del dorado, escultores.
¿Pertenecían a la corona? Quiero decir, ¿eran proveedores, a lo mejor, como otro tipo de productos? ¿O trabajaban sí, para la corona sí. o eran talleres privados?
Eran, en muchos casos, talleres privados, pero que trabajaban suministrando a la corona. Y luego también había maestros que tenían un título, ¿no? El maestro carrocero. Entonces, eso, tenía el privilegio de trabajar para la Casa Real.
Claro, la importancia de los gremios en aquella época, sí, sobre todo.
Sí, 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 sí. Entonces, por tener ese título, pues tenía también una remuneración. De esa forma, pues estaba volcado, ¿no?, al trabajo, porque además es que los carruajes tenían que ponerse a punto constantemente.
Vamos, lo que viene siendo el mantenimiento que decimos ahora,
que tenían su ITV.
Claro, eso es.
Paseando por esta exposición, uno hace un viaje a través de la historia de la movilidad, porque claro, ya luego en el siglo XX encontramos ya cómo se impone el automóvil, y ahí tiene mucho que ver a Alfonso XIII, ¿no?, que era muy aficionado al automovilismo sí. como actividad deportiva, ¿no?
Sí, eso es. Y todo lo que fuera innovación a nivel tecnológico, pues también estaba interesado. Ya también su madre, María Cristina, había estado también como muy interesada por la aviación.
Era un poco sí. moderna, María
sí.
Cristina.
Sí, era moderna. Y bueno, Alfonso XIII además, aparte de que le gustaba mucho viajar, pues también apoyó, por ejemplo, a la Hispano-Suiza. Uh-huh. Digamos que la familia real hacía un poco como eran embajadores también de la industria.
De la industria,
española.
Sí, porque la verdad es que contribuyó a que diera un impulso la actividad sí. automovilística, la sí. producción en aquella época.
Sí, y luego también, bueno, compraban coches a los talleres Elizalde y bueno, y muchos otros, porque había bastantes fabricantes de automóviles. Y luego, pues también hay una pieza curiosa en la exposición, que es una pequeña, o sea, es un modelo, una maqueta. Pero bueno, bastante grande, se ve un chasis de un automóvil, sí, el chasis es el interior, es la mecánica, el motor, y fue un regalo del ejército al príncipe de Asturias, porque era una manera también de que se fuera familiarizando, aprendiera, y el ejército tenía una unidad de ingenieros que hizo un automóvil que llamaban el ZEIC. O sea, que fue muy importante, ¿no?, el desarrollo industrial en ese aspecto.
Ahora vamos a volver a los coches, pero yo es que me quiero quedar también las sillas de mano. Tengo delante de mí una que es de la reina Bárbara de Braganza. Y solo verla, yo me quiero subir a esta silla, Marta.
Hombre, bueno, yo no sé si cabría, pero...
Tú eres muy alta. Bueno, pero también, bueno, a lo mejor también. Si cabes, vete tú a saber las medidas. Sí. Es una auténtica joya en dorados y con pintura. Sí. Es que a mí lo de la pintura me llama muchísimo la atención, sí. porque me imagino el trabajo de restauración que habrá habido que hacer, porque estas sillas, estos coches estarían almacenados, claro.
Bueno, la silla que pintó, porque además se sabe que la pintó Corrado Jacinto, que fue un gran artista que trabajó en los frescos del Palacio Real. Bueno, pues era tan importante el aspecto, o sea, la riqueza que tenían que tener estas sillas de mano y carrozas, que, como veis, un gran artista, ¿no?, de la talla de Jacinto participó, ¿no? Y estaba expuesta en el Palacio Real, con lo cual, bueno, siempre ha tenido mucha visibilidad y efectivamente, pues bueno, ha tenido alguna restauración, pero se conservan muy bien porque siempre se han apreciado mucho como obras de arte y como piezas históricas.
La verdad que el patrimonio nacional que tenemos, creo recordar que están inventariadas como unas 200.000 piezas. En esta galería de las colecciones reales, en la permanente, tenemos 600 y pico, y en la exposición en movimiento de carruajes, ¿cuántas piezas podemos ver?
Bueno, lo que son carruajes, Bueno, espero ahora no decirlo. No,
no. Ay, si no aciertas tú.
Seguro, seguro que sí.
Creo que hay unas 7 carrozas, puede
sí,
ser.
Sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que luego ya, claro, como hemos metido litera, la silla, una claro. silla de manos. Bueno, hay 2 sillas de montar, que son también piezas muy, muy espectaculares. Hay 2 trineos muy bonitos, el coche infantil, con lo cual al final ya se multiplica y hay 2 automóviles, 2 Mercedes-Benz muy impactantes.
Ahora hablamos de esos coches que es que son también historia de nuestro sí. país. La verdad que es que merece la pena, sobre todo, aparte por ver nuestro patrimonio y por decirle a los británicos, ojo, que aquí está lo nuestro. Yo es que lo tengo ahí yo ahí venado porque estamos sí. habituados a ver sus carrozas. Sí. Aquí en España, por ejemplo, en la entrega de credenciales al rey se utiliza alguno de los carruajes, ¿no?
Sí, es verdad que actualmente no se están usando, pero se han estado usando uh-huh. hasta hace muy poco. Y de hecho no está previsto que dejen de usarse los carruajes, pasa que se va adaptando un poco también a las circunstancias. Uh-huh. Ahí sí, efectivamente, unas carrozas datan del siglo XIX, pero fueron restauradas para que pudieran usarse. O sea, es una restauración ya más profunda, pues sustituyendo, por ejemplo, piezas de cuero, de piel, los interiores, bueno, pues claro, haciéndolos que estén perfectamente limpios y que sea confortable, ¿no? O cómodo. Y sí, sí, es una ceremonia en la que se ha fijado un protocolo uh-huh. Que data del siglo XVIII, con lo cual, bueno, ahí el carruaje es que juega un papel muy importante como símbolo, ¿no?, de la monarquía.
En esta exposición hablábamos de que hay 2 coches que a lo mejor a la gente les choca un poco después de ver los carruajes.
Que haya automóviles.
Claro, que haya automóviles. Estos 2 coches... ¿De dónde vienen? ¿A quién pertenecieron? ¿Y sí. cómo son estos coches? Que son preciosos, sí. la verdad.
La verdad es que no queríamos dejar fuera el siglo XX, ¿no? Y los automóviles. Lamentablemente, de aquellos coches que tuvo Alfonso XIII, pues es que no conservamos, porque, bueno, pues se vendieron muchos de ellos y ya no tenemos, ¿no? Pero tenemos unos automóviles fantásticos, son muy importantes en la historia de la automoción, son 2 Mercedes-Benz, y pertenecieron al dictador Franco. Uno de ellos fue además regalo que le hizo Adolf Hitler en un contexto, pues era el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno alemán, claro, estaba buscando alianzas. Entonces, bueno, pues hubo una serie de regalos recíprocos y entre ellos estuvo el Mercedes-Benz, este que es un todoterreno, que bueno, tiene un tamaño y es que es espectacular también, bueno, pues tecnológicamente era muy avanzado.
Me imagino que avanzado que, para el tiempo, sí.
Claro, y blindado, me imagino, en esos momentos. O no sé si el concepto de blindaje existía ya en esos momentos.
Ese en concreto no está blindado porque, claro, el blindaje lo que aporta es mucho peso.
Mucho peso, sí.
Y ya de por sí ese todoterreno, claro, ya pesaba mucho, tiene 3 ejes para facilitar el movimiento, pero, claro, era un coche también... De propaganda, daba una imagen de la fuerza, la fortaleza, el poderío, ¿no?, del gobierno alemán, el poder. En cambio, el otro Mercedes-Benz sí que está blindado, lo adquirió el Estado, esta vez no fue un regalo, se adquirió y se quería, bueno, pues un coche ya que tuviera eso, un blindaje, y es también un modelo muy especial, con, bueno, muchísima potencia. Y bueno, unos sistemas de seguridad y tal que en aquella época, ese es del año, está realizado entre el año 1941, 1942, pues era, bueno, pues de lo mejor, ¿no?, de la época.
Y los coches que últimamente estamos viendo, por ejemplo, el día de la jura de la princesa Leonor, que también son coches históricos, no son tan antiguos como estos, pero también son coches históricos, ¿no?
Sí, forman parte, estos no forman parte de la colección de patrimonio nacional, son del Parque Móvil del Estado. También hay, bueno, hay vehículos que están en instalaciones militares y se usan para estos actos. Uh-huh. Y son coches pues también de una gran belleza. Hay Rolls Royce, pero bueno, hay otros modelos. Se utilizan según las circunstancias. Hay modelos Lincoln. Bueno, son vehículos, como os digo, muy espectaculares, ¿no?
La verdad que pasar de... Yo me quedo con los carruajes.
Hemos hecho un repaso por la historia de la movilidad. Sí, fantástico, sí, ¿eh? Sí, en nuestro país. Sí, sí.
La verdad que no se deben de perder esta exposición. No se deben de perder la Galería de las Colecciones Reales, pero en especial esta exposición en movimiento, vehículos y carruajes de patrimonio nacional. ¿Hasta cuándo la podemos ver?
Hasta junio del 2024. O sea que hay tiempo, ¿eh?
Hay tiempo, pero no debemos demorarnos.
Hay que aprovechar.
Claro, 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 que es una auténtica joya. Y darle a la pantallita para sentirse como reyes allí dentro del carruaje que puedes acceder. Bueno, otro día hablaremos con Isabel, porque ella también es la responsable de otro tipo de vehículos, de las falúas.
De las falúas. Sí, sí,
¿tenemos muchas también falúas o no?
Bueno, pues hay una colección interesante de 6 falúas que están expuestas en el Museo de Falúas, en los jardines del Príncipe de Aranjuez.
En Aranjuez.
Sí. Y es una visita muy recomendable. Sí.
Pues Isabel, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Cómo nos gusta hablar de nuestro patrimonio nacional. Qué maravilla tenemos en nuestro país. Y hay que seguir cuidándolo y sobre todo promocionándolo.
Eso
claro
es.
Que sí. Y tenemos la suerte de tener a conservadores, como es el caso de Isabel, y todo ese equipo fantástico que trabaja en Patrimonio Nacional, que nos lo acercan todo con ese cariño, con ese mimo y con muchísimo trabajo, un trabajo excepcional que nos hace ver también cómo es nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, por supuesto. Pues Marta, gracias por traernos a Isabel.
Recordamos, si te parece, ¿sí? En movimiento, vehículos y carruajes de patrimonio nacional, con el patrocinio de la Fundación Santander, y hemos hablado con Isabel Rodríguez, que es conservadora de la colección de carruajes de Patrimonio Nacional.
Isabel, un millón de gracias por estar con nosotros y muchísima suerte y a seguir trabajando por nuestro patrimonio nacional.
Muchísimas gracias, ¿eh? Encantada.
Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la segunda ronda copera de los equipos madrileños. Desde las 7:30 en el partido de la Onda, te contamos el Racing de Ferrol Leganés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me... entreviste, lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a
días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
sin olvidarnos países. De la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marcos.
Con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos Días Madrid.
Buenos días. Bueno, anécdotas con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
Es verdad.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo.
O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural. Un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Decía nuestra amiga Rosa de Lima, un lugar para reflexionar. Pues claro que sí, en este puente fantástico que está Madrid, lleno de gente hasta arriba. Se han ido unos cuantos, pero es que han venido muchos, muchísimos. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo está usted en este puente?
Pues muy bien, sinceramente, porque fíjate, cuando la gente se marcha, uno tiene la sensación de que está ganando tiempo al tiempo. Son cosas muy raras, muy tontas. Desde que empecé a dirigir, la temporada siempre empieza en septiembre. Claro. Y siempre yo estaba aquí en agosto, julio y agosto, trabajando y decía, cuando ellos vuelvan, yo tendré la obra montada. Fíjate qué tonterías, ¿no?
Oye, hablando de volver, hay uno que vuelve.
Por Navidad.
Por Navidad, pero creo que solo un ratito. Mario Mora Paternal, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vuelvo unas semanas, hombre. Me tenéis que dejar hueco ahí por lo menos hasta mitad de enero, así.
Hasta mitad de enero. Bueno, ¿cómo va la cosa de la crianza? ¿Cómo va nuestro buen amigo Manuel? ¿Cómo se porta?
Pues va bastante bien. Ya estamos en los 7 meses.
¿Siete meses? Madre, pero si ya es un
¿siete
señor?
Meses? ¿Si hace 2 días que estuvo aquí?
Sí, ya no le conocéis, ¿eh? Si le veis.
Madre mía.
¿Y se va portando bien? ¿Escucha música? ¿Hace algún aspaviento?
Se porta muy bien, aporrea el piano.
¿Anda?
Y sí, y canta y habla, bueno, habla, balbucea, podríamos decir.
Ay, ese amor de padre, habla, bueno, balbucea.
balbucea. Pero pregúntaselo eso dentro de unos años, cuando el niño empieza a decir,
calla, niño.
Papá, quiero salir a la discoteca.
Calla, niño, por humanidad, calla.
Te lo llevaré, Juan Carlos.
Seré como el abuelo, el abuelo.
Ay, qué sabios consejos le dará este abuelo, madre mía. Sí. Oye, que decía yo, estamos en los previos de la Navidad, o prácticamente ya la Navidad, porque con tanto árbol, tanto encendido, tanto Black Friday, tanto ir, venir, salir, viajar, operación salida, regreso, yo qué sé, hemos pensado, ¿qué cosas se pueden hacer en Madrid sin que nos cueste ni un duro, ni un euro? A ver, ¡ay, no, Mario!
Bueno, hay muchísimas, y es que además, yo lo que quiero recalcar siempre es que cuando hablamos de coste cero, de gratis, que tengamos en cuenta que no es gratis, ¿eh? Alguien nos lo está pagando.
Claro.
Hay una institución detrás, sí, o una fundación, verdad, una institución pública. Sí. Alguien hay detrás que está poniendo ese dinero, porque no pensemos que los artistas están haciéndolo por 0 euros. Normalmente los artistas tienen que comer también, tienen que tener un techo donde dormir. Entonces, siempre que vayamos a algo que sea gratuito, yo a veces tengo la sensación de que quizá la gente puede menospreciarlo. Puede decir, bueno, esto no cuesta dinero, no vale. No, no. Hay alguien detrás que lo está pagando. Y hay que apreciarlo tanto como la entrada que nos cuesta 20, 30 o 40 euros.
Claro que sí.
Yo creo que esto lo tenemos que tener claro.
Nos das un primer aperitivo y enseguida repasamos también con Juan Carlos opciones gratis.
Venga, vamos a hacer una primera, que esta no es navideña, es la única que no es navideña, pero que me ha llamado la atención porque es un ciclo que quiero resaltar. No sé si conocéis el ciclo Musae. Es un proyecto del Ministerio de Cultura que lleva la música a los museos. Y el sábado 16 de diciembre, entre otras propuestas que tienen este mes en Madrid, me llama mucho la atención un programa que va a hacer un grupo de percusión. No sé si podemos empezar a escuchar de fondo lo que os he propuesto, porque vamos a empezar a escuchar una de las obras que van a sonar por un grupo de percusión
mira.
Que se llama Bost. Mira. Y claro, esto lo escucháis ahora así de repente y dices, pero esto dónde puede pegar bien esta música? Pues en el Museo Arqueológico. Anda, porque precisamente es una música compuesta precisamente inspirada, se llama Hilos, y está inspirada de alguna manera en el inicio del sonido y de la música y de la percusión. Al final la música empezó por aquí, empezó por la percusión. Y este grupo, que se llama Bost Percusión, son cuatro percusionistas españoles muy comprometidos con la música actual, con obras jóvenes, hacen muchísima música de compositores vivos y van a llevar este programa Rituales el 16 de diciembre, sábado, a este museo arqueológico. Es gratuito el concierto y yo creo que es el mejor lugar que hay para escuchar este tipo de música, además con chavales jóvenes, con gente nuestra y gente que hace música maravillosa.
¡Qué bueno! Bueno, Juan Carlos, ha abierto el fuego Mario, ahora te toca a ti.
Ahora me toca a mí, sí.
Propongnos cosas.
Fíjate, primero, de verdad, disfrutemos, ya sé que se habla mucho, de los paseos nocturnos para ver las iluminaciones en Madrid, porque no nos engañemos, es que hay muchas, ¿eh? No te creas que lo de las iluminaciones. Fíjate, 230 puntos de interés en 21 distritos.
O sea, todo Madrid.
Todo Madrid, exacto. Claro. Pero claro, el aperitivo, pues oiga, empezamos en la Puerta del Sol, por eso de que el árbol es más grande que nunca. La gran bola de Navidad está ubicada en la parte posterior de la Plaza de España.
Ay, junto... Es preciosa. He pasado varios días por ella y es que es maravillosa. Porque tiene un montón de imágenes, todavía. Sí, sí.
¿Que no he ido todavía al centro a ver las luces?
Ay,
vamos
Mario.
A callarnos porque eso tiene delito.
Vamos a callarnos.
Tiene delito, pero bueno, no importa. Pues estaba justo a la entrada de los jardines de Sabatini. También hay una enorme menina luminosa en el Paseo del Prado y un Belén gigante en Colón. Madrid ha invertido casi 4 millones y medio de euros, un 7,5% más que el año pasado. Y hay 6.600 cadenetas. ¡Cadeneta! Esa que me decía mi abuela. Estoy haciendo cadeneta. Bueno, pues ahora es de LED. Estás de LED. Y 11 abetos. El 100% de las más de 11 millones de bombillas que se usan son de tipo LED y de alta eficiencia.
O sea, que sale baratito el consumo de estas luces.
Estamos diciendo eso sin decirlo, claro, exactamente. Claro, claro. Y luego vamos a pasar por los belenes.
Escucha, ay, sí, esto
yo
me gusta
viví
a mí
época, mucho. Una época donde vestían a los Reyes Magos con cortinas de baño.
¿Perdona?
Sí, 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 vamos, escúchame.
¿Los
a mí,
que salían en las cabalgatas?
Sí, los que ay. Salían en la cabalgata. Y dijeron, por eso esto va unido a lo que comenté el otro día sobre el ministro de Cultura, que el otro día le conocimos y nos cae muy bien, es muy
sí,
simpático.
Urtasun.
Pero dices, oiga, hay cosas que están ya, son inherentes a los pueblos, ¿no? Por ejemplo, pues la Navidad, mucho antes que el árbol, son los belenes. Es una de las tradiciones españolas más populares al llegar la Navidad. Y vamos a ver, fundamentales, hay que ver, porque hay muchísimos. El Belén del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto, el pasado 23 de noviembre el alcalde y la reina Sofía lo inauguraban en el patio de operaciones de Centro, en el Palacio de Cibeles. La obra, que incluye más de 200 figuras únicas, de estilo hebreo y edificaciones llenas de detalles, ha sido creada por el artista José Luis Mayo. El Belén tiene 6 escenas: la Anunciación a la Virgen, la búsqueda de la posada, el nacimiento, la Anunciación a los pastores, la gran cabalgata de Reyes y la huida a Egipto. Otro, Belén napolitano en la Plaza Mayor. Nos vamos a salir mucho la palabra napolitano. ¿Por qué será?
Ay, en el Palacio Real, ahí hay uno espectacular.
Escucha, sí. Belén del Príncipe.
Sí.
Un Belén napolitano que tiene su origen en el iniciado por Carlos III, que se lo regaló a quién, a su hijo Carlos IV. Lo conforman más de 200 figuras napolitanas, genovesas y españolas que datan desde el siglo XVIII hasta el XXI. Está muy bien que cada época vaya incorporando las suyas. Museo de Historia de Madrid muestra todas las Navidades al público un exquisito Belén napolitano del siglo XVIII que constituye una de las obras más valiosas que alberga el museo. Lo componen 50 piezas articuladas, y esto está, nos gusta
bonito.
Mucho que se muevan,
sí.
¿A que sí? Que se mueva el pozo, que se muevan todos.
El agüita.
El agüita.
Sí, sí, sí.
En una escenografía oriental y que refleja el espíritu cortesano de la cultura barroca. No debes perderte el Belén del Museo de San Isidro.
Uh-huh.
Ese es castizo.
Qué bueno.
Cuenta con figuras que destaca la importancia de la tradición belenística en el siglo XIX. Gran Belén circular. Este es nuevo. Este ha nacido este año y está en la montaña de los gatos del Parque del Retiro, dentro de la exposición A Belén Veniz, que además ofrece nacimientos procedentes de todo el mundo. El Retiro, yo esta vez me he parado en el Retiro, voy a dar una sorpresa, porque de pequeño lo que más me hubiera gustado es que me hubieran llevado a ver los títeres.
¡Ay, en el Retiro! ¡Ay, que se me
mira,
emociona!
Dirá nuestro técnico
Rubén.
Rubén, es que lloro, tengo un defecto de fabricación, como los juguetes cuando están defectuosos.
Autómata llorón.
¿A que sí? Bueno, en la sede de la comunidad que que si no se nos enfada Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid La Puerta del Sol, se puede disfrutar de su tradicional conjunto belenístico, al igual que de los belenes de los reales monasterios de Madrid, la Encarnación, las Descalzas Reales y el Real Convento de Santa Isabel. Y en la consejería, no está montado todavía, está a punto de montarse, de Cultura, Turismo y Deportes, en la calle Alcalá 31, Belén de inspiración oriental formado por 22 figuras de terracota modeladas por el escultor Domènec Talarn y policromada al óleo, esto te va a gustar, por Mariano
Madre
Fortuny.
Mía, qué joya, qué joya.
La colección procedente de la Asociación de Belenistas de Madrid es un reflejo de la atracción y fascinación de la Europa del siglo XIX por Oriente hasta llegar a dotarlos con un carácter fantástico. Se puede visitar a partir del 13 de diciembre al 7 de enero en horarios, pues, de por la mañana de 10 a 23, a 20 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 8.
Qué bueno.
Es gratuito todo esto. No será tan gratuito, yo les digo, vayan a la Plaza Mayor.
Espérate, que ahora vamos a ir a la Plaza Mayor. Espérate.
Pero que ahí, si te gastas dinero, no es culpa mía.
Ah, no, eso no.
Ah, eso, no compres cadeneta.
No vaya a ser Mario que luego nos pidan cuentas a nosotros.
Pero vamos a ver, pero también habrá que darles dinero a los chavales que venden allí, hombre. No
tienes
pasa nada.
Toda la razón. Sí, y me gusta mucho lo que has dicho, ¿eh? Claro, me ha parecido.
Que hay gente
Mario,
detrás que está.
Claro, que
alguien
que la gente valore
cosas,
que cuando es gratis, alguien está pagando eso.
Claro que sí. Oye, vamos con tu segunda propuesta, Mario.
Venga, sí, porque hemos hablado de Belén. Es verdad que este mes de diciembre es uno de los meses de la música, ¿eh? Si nos vamos incluso a las iglesias de Madrid, tenemos, voy a decir muy rápido algunas propuestas que organiza la Comunidad de Madrid, pero por ejemplo el 16 de diciembre en la Iglesia del Jesús de Medinaceli tenemos Alba Lírica, el 18 de diciembre tenemos en la Basílica de San Miguel, tenemos al Coro de Ciudad Lineal, el 22 de diciembre tenemos Iglesia de San Marcos, bueno, en cada iglesia hay conciertos de Navidad, pero yo me quiero detener en uno, que no es en una iglesia sino en un palacio, es el Palacio de Fontalba. No sé si lo conocéis porque está ahí un poco encubierto.
¿Fontalba? ¿Dónde está?
Está en lo que es actualmente la Fiscalía del Estado. Está vaya cerquita sitio de Colón.
Claro, sí. Por eso pasamos poco por ahí. No,
claro,
se
no
nos
vaya a ser que nos echen en lazos, claro.
Sí. Bueno, pues ahí hay un palacio y el 19 de diciembre, que es martes, vamos a poder escuchar música como esta que está sonando.
A ver, a ver.
Es ese patrimonio maravilloso que tenemos, que siempre reivindico. Estamos escuchando música del siglo XVI. Mm. Es un villancico. Se llama Ob Magnum Mysterio, de Tomás Luis de Victoria. Y vuelvo, siempre que volvemos a estos autores digo lo mismo. No somos conscientes de la cantidad de patrimonio del siglo XVI, XV que tenemos, que son piezas como esta y que era lo mejor que se hacía en Europa entonces. Y esta música va a formar parte de un programa que va a hacer el Ariana Ensemble. Es un coro que va a dirigir Daniel de la Puente, con un viaje cronológico, geográfico también, alrededor de la música navideña, tanto litúrgica como festiva, desde la Edad Medieval hasta nuestros días, así como diferentes culturas y religiones del mundo, pero siempre centrados en la Navidad. Recuerdo que los villancicos no es algo que nos hemos inventado hace 40 años. Los villancicos sonaban ya en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Lo que pasa es que normalmente pues eran músicas que no siempre eran navideñas, eran músicas populares, algo que podía cantar el villano de turno y que eran sencillas de cantar, ¿no? Pero es verdad que son los temáticos navideños los que han llegado a nuestros días y de eso va a estar lleno estos conciertos que os
oye,
comento.
Oye, fíjate, si el origen es el villano, villano de que vivía en la villa, no de que fuera de mala ese, gente, claro, no villano exacto, de mala gente.
Está muy bien esa explicación.
El popular.
Claro, claro, villano, pero porque
como
era
como el burgués es el que vivía en
los burgos, en los burgos.
Y luego ha ido derivando.
Claro, claro, luego
no,
va evolucionando.
Y que el villancico tiene un poco esta fama actual, ¿no?, de canción pobre. Pero pobre me refiero de musicalmente
sí,
pobre.
Sí, es como lo de la zarzuela, estamos en sí, lo de siempre. Géneros chicos,
pero
géneros pequeños,
claro,
canciones
pero
menores
realmente
y no.
No, tenemos unos villancicos de los siglos anteriores que son de las mejores obras que se hacían entonces, ¿eh? Así
claro
que
sí.
Yo, quien tenga curiosidad, que vaya a estos conciertos o que sí, busquen las iglesias de su barrio, porque seguro que hay alguno.
Nos dejaba Juan Carlos en lo de ir al mercadillo de la Plaza Mayor, ¿no?
La Plaza Mayor de Madrid, cada Navidad, se convierte en un gran mercado lleno de color, de casetas, donde ciudadanos y turistas encuentran todo tipo de figuras de Belén, instrumentos musicales, navideños, juguetes y, sobre todo, sobre todo artículos de broma. Pero conviene recordar, este año hay 104 casetas con toda esa oferta de decoraciones, pero en el siglo XVII la Plaza de Santa Cruz acogía un mercado navideño donde adquirir frutas y hortalizas, además de adornos y regalos.
En el XVII, qué bueno. Sí.
En el XIX se estabiliza la ubicación en dicho espacio y se dicta una normativa para regular la venta. Desde ese momento, la Plaza Mayor será el mercado de venta de pavos, turrones y dulces, mientras que la Plaza de Santa Cruz se centraba en puestos de figuras de Belén, zambombas, juguetes o artículos de broma. En la década de 1980, los toldos de los puestos fueron sustituidos por casetas, importante cambio que ha permanecido hasta nuestros días. Un evento organizado por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor. Vayan, disfruten y, sobre todo, vivan ese espíritu madrileño que a veces también no tiene que ser solamente jaleo de compras, ¿no? A veces hay que disfrutar de ambientes.
Hablando de jaleos de compras, fíjate la propuesta que nos trae ahora Mario. Una cosa muy clásica que ya se ha metido dentro de los madrileños y de los que vienen de fuera, ¿verdad, Mario?
Es que al final yo creo que también otra cosa que dejamos un poco de lado, ¿no?, los que vivimos ya en Madrid, que es Cortilandia. Cortilandia, al final, yo creo que cuando pensamos en ello, nos viene a la cabeza la música, ¿no? Todo el mundo empieza a cantar lo de Cortilandia, Cortilandia. Y es verdad que es un espectáculo visual lleno de magia, de luz, de color, también de sonido. Un espectáculo que cumple 45 años.
Anda, encantado ver. Como la Constitución.
Éramos niños. Como la Constitución, míralo, claro. Cortilandia y la Constitución, cómo
fíjate.
Me gusta.
Pues en el 79 comenzaba el primero para amenizar esas Navidades. Claro, primero era sobre todo a los niños madrileños. Ahora yo creo que sobre todo los niños de otras provincias colindantes son los que más disfrutan también de este espectáculo, que cada año tiene una temática. Este año han hecho Los Cortigatos, ¿anda?, que es un cuento de Navidad. Sí, tiene como protagonista un abeto de 16 metros de altura, está decorado con bolas y va a ser un poco el conductor de la historia junto con unos gatos, un grupo de ardillas, unos pájaros, bueno, pues ya sabéis, cosas hechas para los más pequeños que disfrutan muchísimo. Yo creo que todos se fascinan, ¿no?, de la luz, del movimiento, de la música. Y yo creo que no necesita publicidad, pero vuelvo a reivindicar algo que tenemos ahí, que es gratuito, sí, y que yo creo que también merece mucho la pena.
Oye, Juan Carlos, rápidamente. Otras opciones.
Matadero al aire libre, porque, escúchame, no hay que meterse, hay que disfrutar y que los pulmones
respiren. Aunque haga fresquito.
Es bueno el fresquito de vez en cuando. Bueno, mire, el día 22 y 23 de diciembre, Bola de Nieve, compañía francesa Teatro de Tupien. Imagínate, un telesillas vintage se ha escapado de los Alpes para llegar a Matadero para entretener al público y mostrar los secretos que lleva dentro. Perro San Bernardo, cántaros de leche de metal, ollas de fondue, nieve y hasta la mismísima Heidi. Del 22 de diciembre al 3 de enero, la Plaza de Matadero alberga, bueno, el título es Un Vache de Monoyeux. Vamos, mira, vamos, vacas.
Oh, la,
escúchame, pensado para todos los públicos, desde 6 meses a 6 años, para subir al tío vivo de 18 a 99 años. ¿Y qué son? Pues mire, cuenta como un rebaño de 10 vacas que acaba de salir del establo y quiere compartir su mundo fantástico. La vaca avión, la vaca ángel, la vaca abeja, la vaca cohete y otros 5 reses más, artilugios de todo tipo. Bueno, después los títeres de Galiot en Navidad. La compañía Galiot Teatre, un gran espacio formado por 2 instalaciones. Por un lado, Monta Títeres, que es un lugar con mesas y bancos donde los niños pueden armar títeres y crear sus propios personajes uniendo piezas de madera. Además, en los títeres hay teatrines de guantes, sombras chinescas, marionetas de hilo, en fin. Bueno, es que está lleno. Pero esto es gratis completamente también.
¡Qué maravilla todo lo que podemos hacer! Los papás, los
Pero,
nenes,
cuidado,
todos.
Los nenes se van a entretener igual que los padres, sí, porque el niño obliga al padre a que no pierda el niño.
Bueno, Mario, ¿qué Navidades te esperan? Vamos a rematar contigo a ver esta música en la calle maravillosa que vamos a poder escuchar, a ver.
Es que la calle también se llena de música. Yo creo que hay que tenerla en cuenta, ya no solo por la que organiza la Comunidad de Madrid, que tenemos las plazas vivas, tenemos plazas, por ejemplo, la de Arturo Barea el 22 de diciembre va a tener un coro gospel, el 23 de diciembre en la calle Alcalá, en la puerta del Real Casino vamos a tener a la coral del Casino de Madrid, pero es que aparte, incluso conciertos que no están organizados, cuando pasemos por el centro, sobre todo por Sol, por Callao, por Preciados, por estas zonas, las calles están llenas de músicos muy buenos. Y si escucháis un grupo de música que seguramente estos días va a estar tocando esto que estamos escuchando, paraos a observarlo porque son músicos que tienen detrás su trabajo, sus años de estudio y hacen música de mucha calidad. Así que, bueno, reivindico también un poco que nos paremos a escuchar la música que hay en la calle, que vale mucho la pena.
Oye, ¿qué propuestas más transversales nos has hecho hoy? Desde esa música con percusión...
Qué moderna está Pilar con la transversalidad. Lo están contagiando los políticos.
Lo he dicho adrede porque sabía que ibas a saltar.
¿Cómo me conoces?
Mario, un beso muy fuerte para ti, para gracias, Manuel, para vosotros. Tu mujer. Que vaya bien ese concierto también. Qué bueno.
Muchísimas gracias.
Y nos seguimos hablando aquí, Juan Carlos, que seguimos también
pero
aquí.
Pero vamos, escúchame. Y a la gente simplemente le diré, por favor, vayan a los Títeres del Retiro a partir del día 23, ya, entren en la página web con sus niños, se lo van a pasar en grande.
Qué bueno, nosotros también nos los pasaremos en grande a partir de mañana a las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.